Núñez, pues era una persona prácticamente desconocida para el gran público, salvo que sigas la política con asiduidad y en concreto la política madrileña. Noelia Núñez te sonará de poco o nada, al menos hasta hace apenas 24 horas. Ayer era la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital en el Partido Popular y diputada en el Congreso. Hoy ya ha dejado todos sus cargos. Tiene 33 años y ha ido creciendo en el PP madrileño de Díaz Ayuso. Iba para Estrella, pero ha acabado estrellada. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que maquilló o se inventó parte de su currículum académico para darse un poquito de bombo, y en cada sitio en los que ha tenido representación, el Congreso o la Asamblea de Madrid, aparecía una cosa diferente. Y esto, en un momento en el que el PSOE, por ejemplo, anda buscando debajo de las piedras cualquier cosa para desviar la atención de sus casos de corrupción, pues Noelia ha sido un objetivo claro, y de darle bombo y meter presión se ha encargado el ministro Óscar Puente en las redes sociales. Un veterano del barro político. Lo de esta diputada del PP es una metedura de pata política de manual. No es que se haya inventado que tiene un nivel alto medio de inglés, como suele pasar. Es que se atribuía titulaciones que directamente no tenía. Lo curioso de todo es que se trata de una persona joven que se mueve y domina las redes sociales y que sabe que hoy en día todo se puede comprobar en cuestión de minutos con un par de clics del ratón. No se tarda nada. Además, llevaba ya tiempo como concejal o diputada para saber cómo se las gastan en la política y que cuanto más alto llegas, más llamas la atención de tu adversario. Desde este punto de vista, cuesta entender que alguien se exponga de esta manera, maquillando su currículum, y si ha sido un error, como ella defiende, que no lo hubiera solucionado antes. Dicho esto, Noelia ha hecho algo que no suele hacerse: dimitir. Y eso marca un listón en la política española que no es habitual, por desgracia. Aquí lo habitual, lo estamos viendo, es atornillarse al asiento pase lo que pase, incluso si lo que pasa es que te imputan en un juzgado algo mucho más grave, desde luego, que maquillar tu formación académica. Estoy seguro de que si ahora mismo se saca la lupa para mirar los currículums de todos los políticos, más de uno o más de una podríamos decir aquello de que, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Seguro que encontramos ese típico cursillo sobre la salud de la oficina que se transforma así de repente y por arte de magia en un máster de riesgos laborales. Eso queda bastante mejor. El PP ha sacado precisamente esa lupa y ha desempolvado las dudas sobre la tesis doctoral del propio Pedro Sánchez, el máster de Óscar Puente en una institución que no imparte ese título, y sobre todo la delegada de gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que se adjudicó 2 licenciaturas que no tiene. Ya ves, en todos los sitios cuecen habas, o para vendernos mejor, diríamos que cuecen habas con reducción de vino blanco y estofado de rabo de toro y algo de jamón ibérico. Esto queda mucho mejor.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora también tenemos más noticias que contarte, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Ana Presmanes.
La juez confirma el procesamiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, rechaza el recurso interpuesto por Alberto González Amador al apreciar claros indicios de que se sirvió de facturas falsas y así defraudar presuntamente casi 360.000 euros Hacienda. En Cataluña, la Generalitat desactiva esa alerta del plan de inundaciones por fuertes lluvias tras rebajarse el riesgo en el pantano de Foix, en Barcelona. En estos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos naranjas en Ibiza, en Albacete y Cuenca, en Murcia, y los avisos amarillos en Almería y Granada, Barcelona y Girona y toda la Comunidad Valenciana. Precisamente en Alicante, la Policía Nacional ha detenido a un padre, su hijo y 3 mujeres por una riña familiar en la que se registraron varios disparos. Los hechos se produjeron el lunes, cuando el padre disparaba a su hijo y a la pareja de este mientras discutían, alegando que le habían amenazado con un arma blanca. La Unión Europea, te cuento también, que ha aprobado un paquete de aranceles por valor de 93.000 millones de euros a las importaciones de Estados Unidos por si fracasara el acuerdo con Estados Unidos. Nuevas tasas comerciales que entrarían en vigor el 7 de agosto si finalmente Donald Trump rechaza el acuerdo comercial con Bruselas. Y más de 23.000 jóvenes españoles van a participar en el jubileo de los jóvenes en Roma. España es el segundo país con mayor participación detrás de Italia. El 1 de agosto se va a celebrar la gran fiesta de los españoles en la Plaza de San Pedro, que se va a cerrar exclusivamente para los participantes de nuestro país. Allí, Ángel, se va a rezar, a escuchar testimonios y habrá también alguna actuación. Y a las 8 de la tarde, la celebración de la misa que va a presidir el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas.
Bueno, a ver qué me cuentas. Me pasas por aquí, escrito a boli, última hora en el deporte.
Pues mira, es que el Barça finalmente viaja a Japón esta tarde para la gira asiática. Sabes que ayer había cancelado el viaje por incumplimiento de condiciones por parte del promotor, decía el club, pero informa desde Japón Víctor Navarro que se mantiene el plan inicial y el equipo finalmente viaja esta tarde para allá. Bueno, por otro lado, está en marcha ya la etapa reina del Tour de Francia. Enviado especial, Quique Iglesias.
Camino del Col de la Los, van a toda velocidad, todavía faltan 137 kilómetros para el final, hay que subir el Glandón, la Madeleine y el Col de la Los a más de 2.300 metros de altitud. Cabeza de carrera es Tim Bellens, compañero de Pogacar, por detrás un grupo de cuatro con Van Aert, Tirutchenko, por ejemplo, pero el pelotón no suelta prenda. Jonathan Milan ya ha sido primero en el sprint especial.
El final de etapa como cada día desde las 4 en COPE+. La selección femenina tiene día libre tras meterse anoche en la final de la Eurocopa que jugará el domingo a las 6 contra Inglaterra. Y dos noticias de última hora en el baloncesto. Sergio Llull renueva con el Real Madrid hasta 2026 y la asamblea del ACB ratifica que el Betis no cumple los requisitos para el ascenso y que su plaza la ocuparía Cobirán Granada.
Gracias, Luis. Estamos precisamente en un día jueves. Es una previa del Puente de Santiago en pleno mes de julio, así que vamos a prestar atención a lo que pueda estar pasando también en las carreteras españolas. Vamos a contactar con la DGT. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican la circulación en las carreteras. Uno en Guipúzcoa, en la 8, en el entorno de Rentería, sentido Irún, y otro en Tarragona, en la AP7, en Ulldecona, hacia Castellón. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán detenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, también en Cantabria, en la 8 de entrada a Torrelavega en Barreda, en Burgos, en la 1 en Lerma, sentido Cantabria, y también en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès y Granollers, todo ello sentido Girona. También se complica la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y en Málaga, en la A7 en varios puntos, en Torrox hacia Málaga y ya de entrada a Marbella, en la zona de Los Monteros, y en San Pedro Alcántara en ambos sentidos. Finalmente en Huelva, en dos puntos de la A49 en Bonares hacia la capital onubense y ya en Cartaya sentido Portugal.
Sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, las 12:07 en Canarias, una región donde nos vamos a quedar porque, lo acabamos de saber, ha sido desalojado un centro de menores, allí en Canarias, el de Arínaga, donde hay aproximadamente 150 chavales. Esta misma mañana la policía ha hecho 6 entradas y registros en la isla de Gran Canaria en una operación que está bajo secreto de sumario y que se ha puesto en marcha por, ojo, indicios de violencia contra la infancia y la adolescencia. Los agentes han registrado varios centros, varias ubicaciones, así que nos vamos a situar precisamente en Las Palmas, en COPE Canarias. Santi Morellón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, es una operación que aparentemente, Santi, tiene alcance, pinta muy mal porque estamos hablando de menores. ¿Qué datos tienes a esta hora? ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, pues de momento efectivamente esto es una operación que está en marcha y se sabe de ya que está siendo desarrollada por la Policía Autonómica Canaria, coordinada por el Juzgado 3 de Las Palmas de Gran Canaria de Violencia contra la Infancia y de la Adolescencia. Los agentes ya han registrado la sede de Quórum Social 77, es la entidad que gestiona más centros de menores en Canarias. Se han registrado también dos de estos centros, uno de ellos, del que ya habéis hablado, está en Arinaga, se llama José García I, dentro del municipio de Agüimes, y hay orden de desalojo dentro, hay en principio unos 150 menores. El otro centro está en el municipio de Firgas, en la parte norte de Gran Canaria. Se han registrado también otros 3 lugares que podrían ser domicilios y se sabe que de momento hay 2 personas detenidas. No se ha confirmado la identidad porque todos los trabajos están bajo secreto sumarial, pero se cree que podrían ser 2 directivos de esta ONG, de esta entidad, Quórum Social 77. Detrás de esta operación, ¿qué hay? Sí. Bueno, pues esto está precisamente vinculado a algo que os contamos hace algunos meses. Seguro que recuerdas que en mayo hubo un registro de otro centro en Gran Canaria, en este caso se llamaba La Fortaleza 1, en el municipio de Santa Brígida. En aquel momento la policía canaria actuó después de una denuncia que se llevó a cabo por parte de los menores migrantes que estaban dentro en torno a presuntos delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral. En aquel momento ya hubo 9 detenciones, todas ellas personas que trabajaban dentro de este centro, se decretó su cierre, así como el precinto del mismo. Recordemos que de momento la operación policial que se está llevando ahora a cabo no está cerrada todavía.
Bueno, pues esa es la última hora desde Gran Canaria en ese, bueno, desalojo de un centro de menores y de esa operación que lleva ahora mismo la Policía Autonómica Canaria en marcha bajo secreto de sumario, en el que hay varios detenidos y que podría tener que ver con indicios de violencia contra la infancia y también la adolescencia. Santi Morollón, desde COPE Canarias, muchas gracias por esa información y cualquier novedad que podamos tener, pues estamos pendientes. Gracias, Santi.
Hasta ahora. Buen día.
Vamos a seguir hablando de menores, vamos a seguir hablando de infancia, pero en un ámbito muy, muy diferente. Mira, te voy a dar un dato bastante llamativo. En 10 años han cerrado unos 250 colegios en nuestro país debido al declive demográfico. Se han perdido alrededor de 500.000 de alumnos desde el año 2013. En septiembre ya se van a incorporar a primaria 140.000 alumnos menos que hace 10 años y a infantil 150.000 menos. Y este año, por primera vez en los últimos 10 años, en la última década, han bajado las matriculaciones en la ESO y han sido los estudiantes extranjeros los que han ido amortiguando la caída en todos estos datos. Por cerrar, cierran hasta las guarderías. Han desaparecido una de cada cinco solo en los últimos 5 años. Sefi García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, este es un panorama demográfico desolador y que parece va a ir a peor. ¿A qué se enfrenta desde el punto de vista demográfico nuestro sistema educativo?
Pues mira, las proyecciones, no nos vamos a engañar, no son nada halagüeñas. Te doy datos. El gobierno en su informe de estrategia para 2050 asegura que para entonces habrá 800.000 potenciales alumnos de enseñanzas obligatorias menos que hoy. Las de los investigadores no son mejores. Un informe de SADA sostiene que la educación secundaria obligatoria perderá un 25% de alumnos en el 2037, desde su último mejor dato, que fue de 2.100.000. Se quedará en 1.600.000 esta etapa educativa. La educación primaria encontrará su mínimo antes incluso, en 2032, algo por debajo de los 2,4 millones, lejos de los 3 millones de alumnos de 2017. Son datos basados en las estadísticas de población del INE, lo que significa, según el sociólogo Jorge Galindo, uno de los investigadores, que los alumnos extranjeros no van a hacer variar esta foto a futuro.
Y esa yo creo que puede ser la dimensión que más puede abrir la horquilla en una dirección o en otra. De momento, en cualquier caso, aunque mueva la aguja, por así decirlo, la última vez que tuvimos un saldo migratorio positivo, notablemente positivo, que fue en el boom económico de principios de los 2000, si uno ve la curva demográfica, por la parte de envejecimiento, por ejemplo, sí que se frenó un poco, pero no cambió la tendencia. La imagen general no va a cambiar. La tendencia general no va a cambiar o es poco probable que cambie.
La España vaciada es la que más castigo sufre. Además, lo demuestra este informe. Hay zonas donde se perderá hasta un tercio de los menores de 16 años con respecto a 2013. Pero tampoco se libran las grandes ciudades, que podrían perder hasta el 10%.
Bueno, al final todo esto lo que se traduce es en más cierres de colegios, centros educativos, se fusionan aulas, que se anuncian ya para este mismo año. Esto viene siendo habitual en estos últimos años. Está pasando en casi todas las regiones, territorios como Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria o Galicia, incluidas también, como decías, las grandes ciudades. Y en fin, pues esto es complicado. Si las administraciones al final están más que advertidas de que no se va a recuperar la natalidad por el camino que vamos ahora mismo, ¿qué planes tienen entonces para gestionar el problema que tenemos en el sistema educativo?
Pues mira, abiertamente y que sepamos, ninguno. No está en la agenda pública de los gobiernos. Las fusiones de aulas se hacen de manera discreta, pero nadie parece agarrar el rábano por las hojas, Ángel. Ni siquiera a nivel internacional, porque esta situación que se está dando en España se está dando al mismo tiempo en muchos países de nuestro entorno. No somos los únicos y el debate tendría que estar ya en el ámbito internacional. El sociólogo advierte de que la educación sí está en el día a día de los ciudadanos.
Pero sí está en la política de hacer de día a día. Y sí está, sin duda alguna, en la de los hogares y las decisiones que tienen que tomar, y sus entornos inmediatos, y sus barrios y sus pueblos. Cualquier cuestión que tenga que ver con política educativa, que está en la agenda de los hogares. En la agenda de los hogares, cualquier cosa de política educativa siempre está, siempre.
Y las buenas decisiones, además, las buenas decisiones políticas se agradecen. Me contaba Jorge Galindo que en Moldavia, por ejemplo, se enfrentaron a una situación similar hace unos años. Y la ministra de Educación de entonces, Maia Sandu, llevó a cabo una reforma profunda. Es presidente del país desde 2019.
Bueno, pues habrá que ponerse manos a la obra. Bueno, por el momento lo único que hemos visto es que se cierran colegios y aulas. Pero se le podía sacar más partido a la situación. Hacer, digamos que de la necesidad virtud, ¿no? ¿Qué recomiendan al final los expertos que hay que hacer?
Pues mira, que se empiece a pensar ya en cómo queremos enfocar el futuro educativo del país. ¿A dónde hay que dirigir esos recursos que la pérdida de alumnos va a liberar? Tiene que ser una labor de bisturí, no puede ser una cosa de trazo grueso, porque no todos los territorios, no todos los centros educativos tienen las mismas necesidades, apunta Jorge Galindo.
En realidad lo que estás haciendo es redirigiendo dentro del sistema hacia aquellos puntos que lo necesitan más, porque la verdad es que la heterogeneidad en recursos y en necesidades y en retos y desafíos es lo que marca, una de las cosas que marca nuestro sistema educativo en España, ¿no? Igual que hay zonas donde, digamos, hay recursos sobrantes o el reto es de orden demográfico, en otras el reto no es de orden demográfico, el reto es dentro del aula o dentro del centro educativo o en el entorno inmediato, y ahí es donde se puede y se debe invertir.
Bien planteada esta reforma y manteniendo el presupuesto, claro, podríamos por fin conseguir una educación de 10 en nuestro país. El gobierno en su informe dice que podremos ser hasta Suecia.
Bueno, podemos ser de todo, pero si no nos ponemos manos a la obra no seremos prácticamente nada. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. El verano es un momento para viajar y para conservar un recuerdo. Hay personas que optan por los imanes, otros por las postales o incluso los hay que se compran, pues yo qué sé, una camiseta. Pero otra opción es la de comprar un décimo de Lotería de Navidad.
72.480.
Bueno, a alguno le parecerá un poquito pronto para escuchar a los niños de San Ildefonso o para pensar siquiera en el sorteo de Navidad, pero hace unos días, lo cierto es que daba comienzo la campaña de verano de Lotería de Navidad y no son ni una, ni dos, ni tres las personas que aprovechan estas vacaciones para llevarse un décimo allá donde estén. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, son unas pocas más. Concretamente, el 10% de todos los décimos que se venden, es decir, uno de cada 10 décimos para el sorteo de Navidad, se vende en verano. Nadie sabe dónde puede caer el gordo, claro, y la gente aprovecha para aumentar sus posibilidades.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad.
Bueno, este es el anuncio de esta campaña de verano que ya nos deja claro que comprar lotería en verano es algo tan típico, pues yo qué sé, como los mosquitos o como quedarse dormido en el coche en un viaje largo. Puede que no te toque el gordo, pero bueno, oye, por lo menos te queda el recuerdo del viaje.
Sí, sí, y la ilusión. El tiempo que dura hasta el sorteo, pues fíjate, sí. Luego ya si te toca, pues te ha tocado mucho más. En el tema de la lotería entra ya, bueno, pues las supersticiones y seguro que más de uno o de una acostumbrado a veranear en un sitio concreto compra todos los años por allí. Pero, ¿qué pasa si lo que pensamos es que nos va a dar suerte, por ejemplo, un número concreto con el que hemos soñado y el sitio en el que nos lo venden nos pilla, no sé, a cientos de kilómetros de distancia?
Claro, aquí ya hay un problema de distancia. Habrá gente que haga el viaje a propósito y aprovecha para visitarlo, pero seguro que cada vez más personas optan por comprarlo por internet. Para ello recurrirán a alguna de las miles de páginas web y plataformas que menciona John Urquiola, lotero y presidente de DEDIT, la Asociación para la Defensa Digital de las Administraciones de Lotería.
Hoy en día, pues existen entre las administraciones de lotería más de 2.000 páginas web y plataformas que nos están dando servicio. Estamos llegando hoy en día mediante canales telemáticos, las administraciones de lotería, estamos haciendo prácticamente el 12%, entre el 10 y el 12% de la facturación total de loterías y apuestas del Estado mediante internet.
Fíjate, hasta el 12% de la facturación total. Pero para llegar a las administraciones, la venta por internet puede llegar a suponer el 30 o el 40% de su facturación para algunas de ellas.
Sí, sí.
De hecho, este es el propio caso de Urquiola, que tiene su administración en Leioa, un pueblo de Vizcaya.
En Leioa, sí. Comprar lotería por internet es cada vez más habitual, pero ¿cuál es el problema actualmente con la venta online? Que de momento no está regulada y esto es precisamente lo que buscan desde la asociación que preside, DEDIT.
Las administraciones de lotería estamos vendiendo mediante webs y plataformas de una manera legal. Pues parece que no. ¿Lo estamos haciendo de una manera ilegal? Pues parece que tampoco. Lo estamos haciendo de una manera alegal. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es una regulación.
La falta de esa seguridad jurídica es lo que preocupa a estas administraciones, a los loteros, podríamos decir, y a sus familias, ¿no? Porque viven de eso. Sin embargo, el remedio de loterías y apuestas del Estado les está preocupando más.
Claro, esto se debe a que el proyecto sobre la mesa consistiría en establecer un canal único de venta online a cargo de loterías. Y de esta manera se tumbaría todo el modelo actual, y esto es algo, claro, que los loteros ven como muy problemático, tanto para el cliente, ojo, como para la administración.
Coartaría la libertad del usuario, del cliente. Es decir, le obligaría a comprar solo por un solo canal. El usuario no podría elegir comprar en la administración de la esquina o en la administración del pueblo de sus padres o en la administración de debajo de su trabajo. Y a la vez coartaría también la libertad de los propios administradores de lotería de elegir cómo y por dónde vender sus productos de manera telemática.
Aunque todas las administraciones se verían perjudicadas, aquellas situadas, como decía John, en zonas rurales o en lugares que reciben pocas visitas, claro, recibirían un golpe muy duro que incluso podría suponer el cierre de muchas de estas. Hay que explicar que Lotería y Apuestas del Estado ya tiene una página web, pero el nivel de ventas no llega al de las páginas de las administraciones. Por eso consideran que lo más beneficioso para todos sería mantener el sistema actual.
Para los usuarios, porque pueden elegir por dónde comprar. Para las administraciones de lotería, porque hemos subido las ventas exponencialmente en los últimos años. Y para la propia Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que se beneficia de este aumento de ventas que hemos hecho las administraciones de lotería. Porque hay que recordar que al final toda la recaudación va a Sociedad y Loterías y Apuestas del Estado.
Bueno, les está pasando como con otras muchas materias que se están tratando ahora mismo en Internet, en el comercio en Internet, que hay un vacío legal, hay, digamos, una laguna que tiene que ser cubierta de alguna manera, pero claro, tiene que hacerse bien.
Efectivamente, claro. Ese es el problema.
Claro, ahí está el problema, ¿no? Que si es un beneficio para todos, lo siga siendo también con el cambio de regulación. ¿Eres muy de comprar tu lotería de Navidad por ahí o no?
Yo no, yo tengo que reconocerlo. Yo no soy mucho de jugar a la lotería, pero oye, si ya los amigos quieren jugar, ahí ya se pone dinero.
Bueno, tú eres de Albacete, ¿no?
Yo soy de Albacete.
Pues si vas por allí, me compras uno, que yo sí, ¿eh? Pues yo donde haga falta.
Tengo que decirte que ya está encargado. Ya, como sabía de tu
muy
afición.
Muy bien, muy bien. Te acabas de ganar un mini punto conmigo. Gracias, bien. Jesús.
Gracias.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Seguro que todos estos nombres que te voy a dar ahora te suenan bastante, ¿no? Bernabéu, Mestalla, Nervión, Metropolitano, San Mamés, son estadios de fútbol. Yo creo que muchos de nosotros, con los años que ya podemos tener, incluso los más jóvenes, conocemos perfectamente los nombres de los estadios clásicos del fútbol español. Entre esos estadios hay uno pues, que se conoce perfectamente, el Estadio de la Romareda en Zaragoza. Pues bien, ese estadio ahora mismo, digamos que no existe o está en vías de no existir. ¿Por qué? Directamente porque se va a levantar otro nuevo donde estaba la antigua Romareda. Eso ha obligado a que este club, que tiene aproximadamente 24.000 socios, vaya a jugar ya desde la próxima temporada un estadio que ha sido construido pues específicamente para jugar los próximos 3-4 años hasta que la nueva Romareda esté preparada precisamente para el Mundial de Fútbol de 2030. Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, la vista está puesta en ese Mundial de 2030, pero claro, en algún sitio tiene que jugar el Zaragoza, que no es un equipo pequeño, es un equipo que tiene muchísimos socios, ahora mismo creo que más de 24.000 para esta próxima temporada, y a toda esta gente hay que meterlo en algún sitio. Este estadio es modular y la característica principal es que ha sido construido en un tiempo récord. La pregunta es cómo se ha construido este estadio y sobre todo si, vaya, tiene la fiabilidad como para estar 4 años aguantando a 20.000 personas constantemente.
Bueno, pues lo cierto, Ángel, es que no te equivocas. Yo aquí el símil que estábamos diciendo, si alguno se acuerda, algún compañero en la redacción esta mañana no se acordaba, pero el Tente, pues más o menos el proceso de construcción de este estadio ha sido, salvando las distancias naturalmente, pues un poquito así, ¿no? Es una empresa especializada, un compendio de empresas especializadas, entre las que se encuentra Nusli, que es una de las que ha construido este estadio modular. Y bueno, pues es como nos explicaban hace unos días y como nos han explicado hoy, pues es una especie de ensamblajes, que eso agiliza naturalmente mucho la construcción. Han levantado pues prácticamente en cuestión de poquitas semanas, poquitos meses, ese estadio modular, que tiene una capacidad para 20.000 personas. Se ha ubicado en una zona, y esto también pues en algún aficionado ha podido generar cierta duda, de Zaragoza, donde pues es un descampado. Ya sabes que en Zaragoza hay mucho cierzo, hay mucho aire, sí. Y hay ciertas dudas, como decía, pues a ver si la estructura puede aguantar. Pero ya se está haciendo ese tipo de pruebas, y de hecho ayer por la tarde se hizo una prueba de carga, que se llama, es decir, que hicieron una especie de simulacro con varias peñas, con varios aficionados del Real Zaragoza, que acudieron a ese estadio modular, pues a primero ocupar los aledaños como si fuera un partido de liga normal, y después pues ir entrando por los diferentes accesos, ocupando las gradas y hacer, como decíamos, esa prueba de carga para comprobar de primera mano que puede aguantar bien el peso de los aficionados ese estadio modular. Salió bien esa prueba, y es un poco el preludio de lo que se verá la semana que viene en el primer amistoso con público que tenga, es decir, la primera prueba real, que será contra el Mirandés, el Real Zaragoza, en ese estadio modular.
Es un estadio en el que decimos caber unas 20.000 personas aproximadamente, ha costado 12 millones de euros, que no está mal. Es un estadio que está construido sobre andamiajes.
Sí, efectivamente, sí, porque esa estructura ahora ya lo han forrado con unas lonas con los colores y los escudos y los logos del Real Zaragoza, pero cuando estaba recién levantado ese estadio, antes de adecentarlo un poquito, por así decirlo, sí que se veían todos esos tubos, todo ese, como tú bien decías, andamiaje, que era casi casi pues esa estructura, pues no lo vamos a negar, pues que es visualmente o estéticamente fea, no es el clásico muro de hormigón que podemos ver en otros estadios de nuestro fútbol español, pero como se hizo, como se suele decir aquí en Zaragoza, de propio para la ocasión, porque ahora la vieja Romareda, que en un futuro, en el 2027, si Dios quiere, será la nueva Romareda, pues estas dos próximas temporadas el Real Zaragoza tendrá que estar en ese estadio modular, que efectivamente son una serie de estructuras que se van uniendo, que se van ensamblando y que quedan como ese andamiaje.
Bueno, hay que decir una cosa, esto está perfectamente comprobado, hay experiencias ya, bueno, el Mundial, por ejemplo, de Arabia, ya hubo estadios modulares perfectamente montados, no ocurrió absolutamente nada, y que bueno, hay una garantía, ¿no?, de que las cosas se hacen bien y de forma, como decías, comprobada una vez detrás de otra. Álvaro, de la Romareda ya no queda prácticamente nada, ¿no?, de ese mítico estadio del fútbol español.
Ya tiraron esta temporada, y estaba a medias, entre comillas, la Romareda, porque derribaron ese Gol Sur, se quedó tan solo en 24.000 espectadores los que podían acceder a la Romareda por el derribo de ese Gol Sur, y después de que terminase esta temporada, pues se procedió al resto del derribo. La previsión pues es que esté para el 2027 más o menos, porque uno de los objetivos al final es que el estadio de la Romareda sea subsede del próximo Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos, y por lo tanto pedía esa estructura, estaba ya muy, muy viejito el estadio de la Romareda y pedía esa reforma a gritos.
Pues se sigue trabajando en Zaragoza, que hoy, por cierto, esa ciudad estrena ese estadio modular con capacidad para 20.000 personas, que es todo un reto, vamos a decir, arquitectónico y de la ingeniería, para que durante este tiempo, esta transición, pues este equipo, uno de los históricos del fútbol español, pueda seguir disputando los partidos de liga. Álvaro Muntaner, bueno, que tengáis suerte con ese nuevo estadio, aunque sea temporal, pero ¿por qué no? También puede dar alguna que otra alegría. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias, un abrazo.
Ahora sigues en Mediodía Cope. Y dan la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y lo primero que te cuento a esta hora es que la Fiscalía ha solicitado que se investigue a la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, por la reunión en la que pidió a un empresario imputado información sensible sobre la UCO a cambio de un acuerdo con el Ministerio Fiscal. La organización Actuir denunció estos hechos. Si el juez acepta, Díez será investigada por 4 delitos. Patricia Rossetti.
Fuentes fiscales confirman a COPE que la Fiscalía de Delitos Económicos apoya abrir diligencias contra Leire Díez. Se refiere a la denuncia presentada por Hazte Oír que ha recaído en el juzgado número 9 de Madrid. Denuncia presentada por revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. Las fuentes consultadas señalan que los hechos deben ser investigados porque revisten carácter delictivo. Es la respuesta de la Fiscalía a la petición del juez. La semana pasada, otro juzgado de Madrid abrió diligencias por otra denuncia contra Leire Díaz por tráfico de influencias.
El secretario general de los Populares del PP, Miguel Tellado, asegura que entre el Partido Popular y el PSOE hay un océano de distancia moral. Mantiene que Noelia Núñez ha dado una lección de dignidad al dimitir de todas sus funciones por mentir en su currículum académico. Mientras, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, asegura que al PP le han pillado con el carrito del helado.
Gracias, Noelia, por el ejemplo. Porque mientras unos dimiten por un error, otros se atrincheran en sus cargos, pese a ser responsables de un sinfín de delitos.
Y que el Partido Popular está frustrado, yo lo entiendo, le han pillado con el carrito del helado y tiene el ventilador muy averiado.
Y también contamos que ha quedado controlado el incendio forestal de Córdoba, un fuego que ha quemado 84 hectáreas desde el martes y que obligó a desalojar a 150 personas que ya han podido volver a sus casas. Durante la madrugada las llamas se han reactivado, pero el trabajo de los bomberos durante toda la noche ha conseguido contener ese fuego. Y sigue la investigación por el accidente de un avión en el este de Rusia. La aeronave llevaba a bordo 49 personas, 43 de ellas son pasajeros, entre los que había 5 niños... y además estaban los 6 miembros de la tripulación. Las autoridades rusas todavía no confirman si hay o no hay supervivientes. Han encontrado restos de ese avión que estaba en llamas en una ladera, unos 15 kilómetros de Tinda, la localidad donde tenía que haber aterrizado. Es la 1:33 de la tarde, las 12:33 en Canarias. Contamos más cosas, por ejemplo, que más de 23.000 jóvenes españoles, que se dice pronto, van a participar en el Jubileo de la Juventud en Roma, según el dato de inscritos que maneja ahora mismo la Conferencia Episcopal Española. España, además, es el segundo país con más participación en este evento. Además de los encuentros con el Papa León XIV, el día 1 de agosto se va a celebrar en la Plaza de San Pedro la gran fiesta de los españoles. José Melero.
Sí, así es. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo irán llegando de manera escalonada a Roma. En el caso de los españoles, lo harán sobre todo en autobús, con sus grupos parroquiales y sus diócesis. Algunos también lo harán en avión y los menos ya por mar. El martes será la bienvenida oficial con una misa en la Plaza de San Pedro, que cerrará sus puertas al público el viernes por la tarde para acoger el histórico encuentro de jóvenes españoles. Será una tarde para compartir testimonios, habrá actuaciones artísticas y la misa, claro, presidida por el presidente del Episcopado, Luis Argüello, que ha estado en la presentación del Jubileo de los Jóvenes.
Supone para nosotros hacer muy visible la comunión de las diversas realidades eclesiales de España con la Iglesia de Roma, presidida ahora por un nuevo Papa, ¿no? Rezar juntos el Padre Nuestro en diversidad de lenguas, pero con un solo corazón.
El sábado los focos del jubileo se trasladan ya a Tor Vergata, donde casi 1 millón de jóvenes participarán en la vigilia y en la misa del domingo, ambas presididas por León XIV, su primer gran encuentro con los jóvenes, como recuerda Raúl Tinajero, director de la Subcomisión para la Juventud de la Conferencia Episcopal.
Los jóvenes se mueven evidentemente porque tienen deseo, tienen ilusión, les encanta, disfrutan. Yo creo que muchos lo tenían ya previsto antes de que pasara el fallecimiento de Papa Francisco, pero es posible, y así es, que muchos también por la novedad, por encontrarse con el nuevo Papa, pues se están moviendo y se han movido a última hora también para participar en el encuentro.
Un jubileo que se presenta como ocasión para compartir la alegría del Evangelio entre jóvenes de distinta cultura y condición social.
Bueno, uno de los chicos que va a participar en ese jubileo es Leo Martínez Osorio, un joven madrileño de 18 años. Está aquí precisamente a mi lado con nosotros. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que prácticamente ya tienes las maletas terminadas porque, si no me equivoco, partís mañana mismo, ¿no?
Nos vamos mañana por la mañana, sí.
Bueno, supongo que ganas no te faltan, ¿no?
No.
Bueno, muy bien. El jubileo de los jóvenes comienza el lunes. ¿Qué vais a hacer hasta ese día? ¿Viajáis por más sitios? ¿Vais a aprovechar, por ejemplo, para visitar Roma, que es un sitio espectacular a la hora de visitar? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Pues los primeros días vamos a ir haciendo varias paradas. Paramos en Barcelona, en Turín y en alguna ciudad más. Uh-huh. Y luego ya llegaremos para el jubileo y ya los últimos días con el Papa y tal.
Vale, entiendo que si paráis en Barcelona, en Turín y demás, es que vais por carretera, vais en autobús.
Vamos en autobús.
Sí, bueno, pues podéis aprovechar desde luego para hacer bastantes visitas. ¿Con quién vas a hacer este viaje? ¿Quiénes te acompañan?
Pues voy con mi parroquia de toda la vida. Ahí
¿dónde está? ¿Qué parroquia es?
La parroquia Santa Teresa de Jesús, en Tres Cantos.
Uh-huh. Y supongo que vais un buen número de chavales.
Vamos, mi grupo de siempre y luego también van unos cuantos más que se han ido apuntando, sí.
Oye, eres muy joven, ¿eh? O sea, tienes esa suerte, ¿de acuerdo? 18 añitos. ¿Es la primera vez que participas en un evento como este, como el Jubileo de los Jóvenes?
Pues, de hecho, es la tercera. Estuve también en la JMJ, claro. y en TSE. Y pues yo ya voy casi a ciegas.
Eres un joven veterano, podríamos decir.
Sí, más o menos.
Bueno, durante esta semana en Roma se han preparado muchos eventos en plazas, en iglesias. Y después en el ese gran descampado de Tor Vergata. De todo lo que hay previsto, que supongo que tenéis un planning, ¿vale? Tenéis más o menos un calendario de todo lo que tenéis que hacer. ¿A ti qué es lo que más te apetece? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Pues lo que más me apetece, pues para mí el encuentro con el Papa el día que vamos todos los jóvenes con él. Porque en la JMJ eso me moló bastante. Uh-huh. Me chocó mucho ver a todos ahí, cómo se callaban todos y se paraban todos a rezar, un silencio brutal, igual con 1,000,000 y pico de personas ahí, todos callados. A mí eso me gustó bastante.
Te llamó la atención. ¿Habías estado antes en Roma?
No.
Pues vas a descubrir un sitio espectacular. Y bueno, ya si hablamos del Vaticano, el epicentro de la cristiandad es algo que te va a llamar mucho la atención. Durante esta semana, precisamente en Roma, pues han preparado todos esos eventos. Se espera que 1,000,000 de jóvenes... 1,000,000, ¿eh? Es que se dice bastante pronto, pero es 1,000,000 de jóvenes participen en la vigilia de la que hablabas con el Papa León XIV. Son chicos y chicas procedentes de 146 países, aquello es prácticamente la ONU, incluso algunos países que están viviendo guerras, experiencias muy traumáticas, como pueden ser el Líbano, Ucrania o ahora mismo la zona Oriente Medio, Israel. Me imagino que será una experiencia increíble encontrarte con esos jóvenes cristianos que proceden de todo el mundo y compartir con ellos la juventud, que sin embargo puede ser una condición similar, pero muy diferente dependiendo del lugar de donde vengas, esa experiencia de poder hablar y compartir con ellos.
A mí es una de las cosas que más me chocan, porque el hecho de ser todos, que al final somos bastante diferentes, cada uno viene de su lado, claro. Cada uno con su idioma, y ahí somos como iguales todos. Uh-huh. Es una de las cosas que más me chocan. Sí.
¿Hablas con mucha gente cuando vais a este tipo de encuentros?
Pues la verdad que sí. O sea, es que se socializa mucho porque al final pasas muchísimo tiempo encontrándote con esa gente. Igual os paráis a sentar todos para luego ir al encuentro, sí. Y estás media hora con un tío al lado y al final acabas hablando con él. Y sí.
Claro, y aquello es una torre de Babel. Espero que manejes bien al menos el inglés.
Bueno, para poder... a mí no se me da muy bien, pero a los de mi grupo sí.
Bueno, pues entonces siempre encontraremos algún intérprete, ¿no? que ande por ahí cerca. Y bueno, si son de Latinoamérica lo tienes fácil, ¿eh? Pero sí. Si cambiamos ya de escenario, pues es algo más complicado. En la vigilia y la misa del domingo, todos los jóvenes que habéis llevado a Roma vais a poder escuchar al Papa. ¿Qué mensaje crees que puede mandaros este nuevo Papa León XIV? Porque a Francisco ya le íbamos conociendo, eran muchos años. Sabemos que era un Papa pues muy impetuoso, con mucha fuerza en sus mensajes, que dejaba muchos titulares. De León XIV, ¿qué esperas de su mensaje?
Pues sinceramente ni idea. O sea, no...
Te deja sorprender, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Es que es un Papa al que vamos conociendo, es un Papa nuevo. Precisamente por eso, lo que habrás también son ganas de conocerle, ¿no? Sí. De saber lo que puede decir.
Sí.
Claro. Tor Vergata es un gran descampado al estilo Cuatro Vientos, por compararlo que, con algo que hayamos vivido, ¿no? Con aquella JMJ de Madrid. En ese escenario se han celebrado los últimos encuentros multitudinarios en Cuatro Vientos, las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Tú eras muy joven, igual no lo recuerdas. En Tor Vergata vais a estar juntos al menos un millón de jóvenes. Me decías antes que tú recordabas con especial atención el momento del silencio. ¿Cómo esperas que sea ahora?
Pues imagino que será algo...
Porque no sé si coordina muy bien o confluye muy bien esa idea del silencio y los jóvenes.
No, pero es que es por eso te digo que a mí me chocó mucho. Eso estaba lleno de jóvenes, que había ruido por todos lados, y en el momento en el que empezó la Eucaristía y luego la vigilia y tal... Era todo un silencio brutal. Había bomberos que estaban ahí trabajando y les veías de rodillas encima del camión de bomberos y tal. O sea, todo el mundo, y ese respeto que hubo, a mí me chocó bastante. Imagino que este año será lo mismo.
Uh-huh. Un millón, ¿eh? Yo creo que para estar todos callados es algo casi imposible. Pero bueno, la fe mueve montañas y también puede hacer que muchas veces un millón de personas se queden completamente en silencio. Para que luego digan que los jóvenes no saben escuchar. Bueno, León Martínez Osorio, gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien ese viaje y sobre todo que lo puedas aprovechar en todos los aspectos, que seguro que será un recuerdo precioso.
Seguro.
Muchas gracias, Leo. Y a esta hora es el momento también de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los primeros pasos de León XIV. Mira, precisamente ahora hablábamos con Leo de ello, así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero José Luis. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? En la deliciosa novela de Morris West, Las sandalias del pescador, un cardenal advierte al recién elegido papa, el ucraniano Cyril Lakota, que había llegado directamente de un campo de trabajo soviético, que muchos querrían dirigirlo y utilizarlo para sus planes. Me ha venido a la mente ese pasaje al contemplar cómo se inquietan unos y otros ante los primeros pausados pasos del Papa León XIV. Cuando alguien pretende imponer a la realidad, en este caso al Papa, sus esquemas, lo normal es que más pronto que tarde quede frustrado y enrabietado. Los hay que no sosiegan porque León no acelera las carpetas que ellos quisieran, y los hay que ya se amargan porque no da marcha atrás a lo que ellos consideran casus belli. Tranquilos, muchachos, que el Papa dibujará su propia ruta y no será ni la de estos ni la de aquellos, sino la que él, a través de la oración, de la escucha del buen pueblo de Dios, ese al que nunca escuchan tantos listos de izquierda y de derecha, y de su propio análisis, decida. Como ha dicho recientemente el prior general de los Agustinos, Robert Prevost es un hombre de raro equilibrio, lo cual es una extraordinaria virtud para el gobierno. Es, además, un hombre libre y lo ha demostrado muchas veces a lo largo de su vida. Uno que no se deja condicionar ni arrullar y que tampoco se asusta. No es que esté dando largas, sino que sabe cuál es el corazón de la Iglesia. Distingue lo que es esencial para su camino de lo que es meramente conveniente. Algunos tienen prisa, temen que no se hagan realidad sus pretensiones, que el Papa no se atenga a sus proyectos. Pues es una buena noticia. Pedro sabe que tiene que responder al que le ha llamado para una tarea humanamente imposible y que solo él, a través de la Iglesia extendida de Oriente a Occidente, le sostendrá en la tormenta que llegará.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Quédate con este nombre, María Jesús Puerta Angulo, porque es la española que ha conseguido crear un sistema que convierte los residuos lunares en materiales útiles como, por ejemplo, metales, plásticos o combustibles, es decir, un sistema de reciclaje. Esta ingeniera de minas tarraconense ha sido la única ganadora internacional de un concurso organizado por la NASA, que tiene por objetivo reducir los residuos que se producen en la Luna y, en última instancia, poner en marcha aquellos proyectos que se consideran los mejores. El propósito final lo explica María Jesús.
Reciclar en la Luna es muy parecido a lo que puede ser reciclar el concepto que tenemos en la Tierra. No dista nada, simplemente lo que cambia son las condiciones y el planeta. Intentar minimizar al mínimo el residuo como tal y darle una salida. Esto es la idea del concepto que quería la NASA, ¿no?
Ese concurso de la NASA recibió más de 1.200 propuestas de 80 países diferentes. Y de las 6 que han sido seleccionadas, ganadoras, 5 proceden de Estados Unidos y solo una, la de María Jesús, de fuera de las fronteras estadounidenses. Ella explica que este concurso iba más allá de un objetivo profesional.
Me presenté un poco por un reto personal. Soy una superviviente de cáncer, estoy todavía en tratamiento. Y quería demostrar a mi familia y a mis hijos que se puede. Y bueno, aquí en la Tierra me caí y miré a la Luna para levantarme. Y era un reto. Yo creé este modelo, le llamé Esperanza porque creo que hay que tener esperanza.
Por el momento, Esperanza es una propuesta de reciclaje lunar que hasta ahora solo ha sido aprobada con grandes resultados, eso sí, en simulaciones. Claro, la gracia de ganar este concurso es recibir una dotación económica, en este caso de $1,000,000, para convertir el proyecto en una realidad. Sin embargo, María tendrá que conformarse con que su nombre salga a la lista de los mejores porque el dinero no le va a llegar. Y te cuento, lo que ha pasado es que las bases del concurso establecen que solo los ciudadanos o residentes en Estados Unidos, en caso de salir premiados, pueden recibir la recompensa económica. Por eso, para María Jesús, esta victoria no deja de ser agridulce. Eso sí, fíjate la filosofía con la que se lo toma.
Eran 47 páginas de normas y yo me preocupé en cumplir para que admitieran mi proyecto. No me preocupé en mirar nada más. Claro. A lo mejor si hubiera mirado, pues igual hubiera buscado un partner americano.
Ahora, precisamente eso, busca apoyos para sacar este proyecto de reciclaje lunar adelante. Porque al final, lo que ocurre en la Tierra también puede ser interesante para allá donde podamos acabar. ¿Por qué no? La Luna.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado. En poco más de una hora, a las 3 de la tarde, arranca la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Santiago. Mañana es festivo en la Comunidad de Madrid y seguro que muchos madrileños aprovechan para iniciar hoy sus merecidas vacaciones de verano. Se espera que entre esta tarde y el próximo domingo se registren en nuestras carreteras cerca de 1,5 millones de desplazamientos, ya que el último día de la semana será el regreso también para muchos madrileños a los que desafortunadamente se les acaban los días de descanso. Vamos a comprobar si ya se está registrando alguna incidencia en nuestra región. Vamos a conectar con la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento en las salidas de la capital por la autovía 1, en el entorno del circuito del Jarama, también en la 3 en Rivas hacia Madrid, A4 Butarque, A42 en Getafe, A5 Arroyo Molinos y la 6 en el entorno del Plantío. En la M40 lo más complicado, Coslada y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y ya en la M50 en Las Rozas hacia la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro. A esta hora se nota ya más trasiego de gente y maletas también en las principales estaciones de tren y autobuses de la región y en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De hecho, está previsto que con motivo de este puente se gestionen hasta 6.823 vuelos. Lamentablemente, el aeropuerto madrileño es noticia hoy no solo por las vacaciones de verano. Desde este jueves ya no se puede pernoctar en su interior. AENA toma esta decisión tras la apertura hace 10 días de un centro social de acogida donde el ayuntamiento ha atendido ya a 40 personas, aunque su capacidad máxima es de 150. En el aeropuerto se encuentra ahora mismo nuestro compañero Íñigo Jodra. Íñigo, buenas tardes. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Buenas tardes. Comienzan a funcionar las restricciones de AENA en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde la imagen a estas horas es la de una terminal repleta de viajeros mirando las pantallas, sentados en el suelo frente a los mostradores, algunos de ellos incluso comentando la noticia de la que hablamos. Muchos destacando que será algo positivo y un paso adelante para los usuarios del aeropuerto, pero lo cierto es que apenas hay rastro de estas personas sin hogar, de los protagonistas. Aún se dejan ver algunos pocos por las instalaciones, pero se trata de casos aislados y de un número muy pequeño. Así que tranquilidad y normalidad son las dos palabras que definen ahora mismo la situación. Una situación que tendremos que ver si varía a lo largo de la noche sobre las 11, más o menos, cuando salgamos de dudas y veamos quiénes y cuántos deciden llevar la contraria a estas restricciones de AENA.
Muchas gracias, Íñigo. En COPE hemos hablado de este asunto con el delegado de Políticas Sociales, José Fernández. Nos cuenta que el consistorio no comparte esta decisión y que va a pedir explicaciones a AENA. También que va a proponer la creación de una oficina social en el propio aeropuerto.
Es que estos son parches. Queremos que exista una unidad de trabajo social permanente en el aeropuerto, que sea gestionado por una entidad elegida por el aeropuerto libremente y en donde trabajemos lealmente todas las administraciones públicas implicadas, en donde a la Administración General del Estado le deriven los casos que corresponda a la comunidad autónoma y, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, que se pone el primero para dar respuesta a este problema.
Y es que para poder acceder al centro de acogida habilitado en el distrito de Latina es necesario estar empadronado en la capital y tener un vínculo con los equipos de calle. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre esta primera noche. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid y ahora quiero proponerte un plan irresistible para comer. Llevarte hasta el rincón asturiano de la calle Delicias 26 y me dirás, pero si está cerrado por vacaciones, pues no, han vuelto desde hoy. Así que ya podemos volver a disfrutar de sus diferentes espacios con su amplia barra y su gran variedad de raciones y, cómo no, de sus sabrosos desayunos. Dispone de dos salones, uno para el menú diario y el otro para comer o cenar a la carta. Ya sabes que es el clásico lugar para degustar su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra ya en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de julio tienes el lomo de cerdo adobado extra, filetes a 4,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo.
campo sales ganando.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Si esto es como...
Solo hay 35 lobos en la Comunidad de Madrid, pero uno de ellos ha conseguido sembrar el miedo en el municipio de Guadalix de la Sierra. Hace unos días atacó una oveja. Hasta ahí nada anormal. Lo malo es que el ataque se ha producido a escasos 50 metros de una urbanización. Javier Pérez Cámara, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿es la primera vez que un ataque se produce tan cerca de viviendas?
No es la primera vez. Los ataques de lobos se repiten cada año, pero cada vez más cerca. Este último año han atacado ya a más de 200 ovejas en Guadalsierra. Javier Ruiz es el ganadero que sufrió el ataque. El ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona muy cercana a colegios y parques. Los ganaderos se ven desprotegidos ante un animal que ha perdido el miedo al ser humano y que no pueden controlar. El uso de mastines tampoco es viable. Necesitan estar sueltos e eso implica otro riesgo.
Vamos a escuchar a Javier.
Y yo estaba con ellas y media hora, lo que fue media hora, se quedaron solas y encima pegadas a las casas y de repente apareció a mi lado una oveja toda destrozada. Y ya me puse yo a mirar y me llama el vecino, dice Javi, dice, ¿estás con las ovejas? Digo, sí. Y dice, pues es que está pasando el lobo ahora mismo y ha salido de tu finca, le estoy grabando que está pasando por la mía.
Vamos, que el susto ha sido tremendo, pero Javier, ¿se ha adoptado alguna medida extra para evitar que se pueda volver a repetir un ataque así?
Gloria, como sabes, el lobo ibérico ha sido protagonista últimamente en el Congreso por su exclusión del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el conocido Lespre. El río Duero marca la frontera, al norte excluido, al sur como Madrid sigue protegido. Las asociaciones ganaderas reclaman que la Comunidad de Madrid se excluya de ese listado y que se les concedan más ayudas. Jesús es secretario de la Unión de Agricultura y Ganaderos de Madrid.
Hemos hecho una petición al Ministerio porque el Ministerio tenía un presupuesto de 10 millones para la indemnización y 10 millones para las ayudas preventivas. Pero como ahora ya el lobo pues es una especie cinegética, ya serán 20 millones de las medidas preventivas.
La especie sigue en situación desfavorable. Los ganaderos no buscan acabar con los lobos, pero ahora mismo les resulta muy difícil convivir con ellos y alejarlos de las poblaciones.
Gracias, Javier. Lobos, vacaciones, la actualidad de Madrid viene cargada de asuntos. ¿Qué más nos vas a contar, Belén Ibáñez, a partir de las 2:20?
Bueno, pues hay cositas. Ya hemos sabido que nuevos ministerios va a tener un nuevo parking disuasorio para que la gente, bueno, pues deje su coche particular y luego pueda coger el transporte público. Bueno, pues va a tener más plazas, un nuevo ascensor y 40 nuevos puntos de recarga rápida para coches eléctricos, que eso también está muy bien porque cada vez hay más coches eléctricos y las recargas, bueno, pues tienen a veces
para tantos.
Exactamente. Bueno, también hemos sabido que la zona del entorno de Santiago Bernabéu, de las obras del Santiago Bernabéu, unas obras que va a costear, que está costeando el club blanco, el Real Madrid, bueno, pues va a ser muy bonito. Hemos visto ahí ya una maqueta. Son 300 árboles los que van a plantar nuevos, zona jardinada. Bueno, el ayuntamiento está contento porque la verdad es que el Bernabéu, el entorno del Bernabéu, es uno de los sitios más visitados, ¿no?, por los turistas. Es el Museo del Prado,
sí,
y el Museo del Real Madrid.
Y allá donde vayas, siempre que dices
siempre
que eres de Madrid...
Ahí está el Real Madrid. Bueno, pues también volvemos a hablar del tren de Navalcarnero. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha dicho que va a mandar una carta hoy mismo al ministro para decirle que está a su disposición para hacer ese tren. Recuerda, eso sí, que el tren es una infraestructura que depende del ministerio, pero que va a poner todas las facilidades. Eso sí, que lo haga, porque dice que esto ya se ha anunciado.
Se ha anunciado muchas veces y los vecinos llevan 15 años.
Sí, con ese tren. Buscando ese tren Móstoles-Navalcarnero.
Muchísimas gracias, Belén.
A vosotros.
Y te cuento también que el dúo australiano de música electrónica Empire of the Sun llega a Madrid. La banda, que cuenta con más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify, va a participar en las noches del Botánico que se van a celebrar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Todo el que se acerque va a disfrutar de una noche muy agradable. Las mínimas van a oscilar entre los 15 grados en Alcalá de Henares y los 18 en Navalcarnero, así que vamos a seguir teniendo noches muy compatibles con los planes al aire libre y con las facilidades para conciliar el sueño. En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las 2 a la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía Cope. Si te incorporas a esta hora con nosotros, recibe también el saludo de Ángel Correas. Dos noticias económicas marcan hoy.